Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa escuchando las aleyas 77, 78 y 79 de la sura de Yasin.
أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ
يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.
No ve el hombre que le hemos creado de una gota, pues ahí le tienes por fiador declarado. Nos propone una parábola y se olvida de su propia creación. Dice, ¿quién dará vida a los huesos, estando podridos? Di, les dará vida quien los creó una vez primera. Él conoce bien toda creación.
En muchas ocasiones en el Sagrado Corán, Dios le había recordado al hombre cómo había sido creado. Él era un esperma insignificante. Se ordena que el hombre siempre deba recordar esto. Debe pensar profundamente y ver por qué fue creado. Cuando un hombre inteligente piensa en ello, ve que era una gota de semen, lo cual es detestable. Entonces el diseñador dibujó una imagen maravillosa. Él formó el corazón, el hígado, el cerebro y todas las partes y órganos del cuerpo. Luego ve la disposición de los huesos de un líquido y también en un lugar oscuro e irregular. En las palabras del Sagrado Corán, en tres veces la oscuridad de la membrana umbilical, el útero y el abdomen. ¿Es posible que todo esto suceda al azar y sin mayor poder? ¿Puede haber un efecto sin una causa, una creación sin un creador? La razón y la inteligencia no aceptan esto, una creación tan maravillosa. Cuanto más reflexiva el hombre sobre su propia creación, más comprende y comprende la sabiduría e infinito poder de Dios. Dios también proveyó lengua, manos y piel. El hombre debe recordar tales grandes gracias de Dios y agradecer a aquel que concedió todo esto. Debería estar agradecido a menos que esté ciego y sordo y no entienda cuán grandes y preciosas son estas recompensas. Ahora la pregunta es, ¿cuán sumisos debemos estar con el Señor que nos dio tantas bondades preciosas e invaluables? Quien niega esta verdad es, antes que nada, enemigo de su propio Señor. De hecho, él está negando a Dios. Él es un contendiente abierto, es decir, él es un enemigo abierto. Esta rebelión contra Dios se debe a la ignorancia, la negligencia. Desafortunadamente, muchas personas no aceptan su responsabilidad y olvidan su conexión con Dios, es decir, la autoexistencia eterna de Dios. El hombre cree en la autosuficiencia y la independencia para sí mismo, lo que en sí mismo es una blasfemia y finalmente no se somete a la verdad. Los negadores de la resurrección y el día del juicio miran la maquinaria del universo con su miopía y dicen: una persona que murió se ha convertido en polvo, el polvo se ha dispersado y luego se ha transformado en otros asuntos. ¿Cómo pueden estos elementos dispersos ser recogidos o reunidos de nuevo? ¿Cómo se puede reconstruir un cuerpo? ¿Cómo se puede revitalizar? Luego piensa en el día del juicio y expresa admiración por el paraíso. Hoy hay 4 millones de personas. ¿Qué hay de su número desde el principio hasta el final? ¿Cómo se puede alojar a tantas personas en el paraíso o en el infierno? Tales pensamientos vanos hacen que aquellos que carecen de fe nieguen lo que Dios dice en el Sagrado Corán. Su respuesta a Dios, que ordenó al profeta que dijera que quien lo creó por primera vez de la nada tiene el poder de reconstruir y restaurar sus huesos en polvo a la forma original. El poder de Dios no está limitado. Actualmente la ciencia humana ha demostrado que la molécula del DNA de las células del cuerpo de cada persona se han ocultado todas sus propiedades genéticas que son exclusivas y nunca se destruyen. En la actualidad, los restos mortales desconocidos de unas personas que han pasado decenas de años de su muerte se conocen con la prueba del estudio de ADN de sus células y su comparación con el ADN de sus familias próximas.
De estas leyes aprendemos que, primero, la ingratitud con los favores de Dios es el resultado de la ignorancia cuando, de hecho, la reflexión adecuada sobre las realidades de la creación hace que los fieles reconozcan el poder de Dios al crear todo de la nada. Segundo, los opositores del día de resurrección tienen duda en la ciencia y poder de Alá para la nueva creación de los seres vivos, pero no entregan ningún motivo lógico para demostrar su afirmación. Y tercero, en el caso de la resurrección hay que atender dos asuntos. Uno, el poder de Alá en la nueva creación de las personas y otro, su ciencia sin fin a los dichos y hechos de las personas.
Ahora escucharán la aleya 80 de la sura de Yasin.
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون.
Quien os ha hecho fuego de un árbol verde del que así encendéis.
En la continuación de la ley anterior que se refería al poder de la creación de Dios, esta ley se refiere a uno de los efectos más sorprendentes del mundo de la naturaleza que dice: debido a las leyes que Dios ha establecido en la naturaleza, las chispas y el fuego son generados por las feroces fisuras de las ramas de los árboles verdes. Cabe señalar que en los viejos tiempos, fósforos y encendedores no estaban disponibles y la gente encendía fuego golpeando piedras o frotando vigorosamente los troncos de los árboles para crear chispas y por consiguiente el fuego. En esta ley, aunque el agua y el fuego no tienen concordancia, se han planteado unánimemente. De otra forma, se puede decir que el árbol verde, que es vivo con el agua, él mismo crea un fuego que lo destruye. Mientras tanto, si este mismo árbol se seca de sus maderas, se utilizan para encender el fuego.
De estas aleyas aprendemos que, primero, comprender la naturaleza y las reglas que gobiernan fortalece la fe en Dios y su poder. Y segundo, la luz y el calor del sol que brilla en el follaje de los árboles no se pierde, sino que se almacena en él. Cuando la madera se quema, de hecho, la energía del sol almacenada durante años en los árboles enciende el fuego. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Si estás buscando algo diferente, conéctate con nosotros. Ven con nosotros a Irán.
En el nombre de Dios, el misericordioso. Saludos muy cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoja, estamos a su servicio para presentarles una edición más de esta serie semanal que esperamos sea de su agrado.
En el nombre de Dios y saludos a todos los estimados oyentes y a los interesados en el programa Ven con nosotros a Irán. Esperamos que lo hayan pasado bien. Como recordarán en las ediciones anteriores, les hemos explicado que Teherán alberga numerosas plazas famosas, muchas de estas con un antecedente histórico y testigos de diversos acontecimientos sociales y políticos. Si bien algunas de las plazas no disponen de un antecedente histórico, son conocidas por su arquitectura particular. La Plaza Azadí, Libertad en español, es ejemplo de ello. La plaza y la torre han sido diseñadas minuciosamente y es una de las obras destacadas de la arquitectura iraní islámica. Hoy les presentamos esta plaza Azadí. Acompáñenos en esta visita. La Plaza de Azadí, con una superficie de 50.000 metros cuadrados, se considera, después de la Plaza de Naqsh-e-Jahan, situada en Isfahán, la mayor plaza de Irán y está en el cruce de mayor circulación del oeste de la ciudad de Teherán. La Plaza Azadí tiene forma ovalada y en el centro se encuentra la Torre de Azadí, con una altura de 45 metros. Es una de las más famosas y emblemáticas de Teherán. Además, tiene un gran espacio verde, fuentes de agua y árboles, todos diseñados según la estructura tradicional persa. Cabe mencionar que esta plaza nos hace recordar una heroica gesta del pueblo iraní. El 1 de febrero de 1979, ahí se realizó la ceremonia de recibimiento del gran líder de la Revolución Islámica de Irán, el Imán Jomeini, que Dios lo bendiga, una de las más amplias congregaciones populares del país. Después de la victoria de la Revolución, esta misma plaza fue el lugar donde se celebraron y se celebran los aniversarios de dicha victoria con la asistencia de millones de musulmanes que renuevan cada año su lealtad a la Revolución Islámica y sus ideales. Desfiles militares y maniobras de las Fuerzas Armadas de Irán, así como la marcha masiva de millones de personas, son otros acontecimientos que se realizan cada año en la Plaza Azadí.
El gran monumento de la Torre de Azadí es heredera de la rica arquitectura iraní y revela la destreza de los artistas persas. Hoy en día ahí funciona un centro cultural artístico. El antecedente de la Torre de Azadí se remonta al año 1966, cuando se llamó a un concurso a los arquitectos persas y se les pidió proyectar un símbolo para identificar a Irán. Finalmente, el proyecto ganador pertenecía al ingeniero llamado Hossein Amonat, de 24 años de edad, licenciado de la Facultad de las Artes Bellas de la Universidad de Teherán. La obra se puso en marcha en 1969 y concluyó tras 28 meses de trabajo en 1971. La arquitectura de la Torre de Azadí está inspirada en la época de los aqueménidos, los sasanidas, y es una amalgama de estas dos últimas arquitecturas unidas a las de la época islámica y la actual. El monumento de la torre tiene un único diseño y peculiaridad, de manera que su fachada se han aplicado unos 25.000 pedazos de piedra con 15.000 formas complejas y arcos. La altura de algunas de las piedras talladas llega a 6 metros y su espesor a 40 centímetros. La estructura principal del monumento es de hormigón cubierto con piedras gruesas de color blanco de las minas de Isfahan. Para las puertas principales de la torre se han utilizado diferentes piedras como de granito de las minas de Hamedan, algunas de al menos 7 toneladas. Además, el suelo y las fuentes de agua están cubiertos por piedras procedentes de las minas de Kurdistán en el oeste de Irán, lo cual revela la riqueza de las minas del país persa.
Estimados oyentes, están en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Dado que una parte del edificio se encuentra en el subterráneo, la estructura de la torre alcanza 63 metros. Sin embargo, por su cercanía al aeropuerto de Mehrabad, su altura desde la superficie de la plaza es de 45 metros. El monumento cuenta con 3 plantas, 4 ascensores y 2 escaleras. Desde la planta baja se tiene que subir 286 escalones para alcanzar las otras plantas y el tejado, y en diferentes partes de la fachada de la torre se observan decoraciones de colores turquesa, lo que ha duplicado su belleza. En el sótano se encuentran varias salas de espectáculos, una galería, una biblioteca y un museo, también un laboratorio, salas de conferencias y de conciertos. A continuación, les presentaremos en breve algunas partes de este complejo. El museo se ha diseñado en 2 secciones, un pasillo y una sala, donde se exhiben objetos que desde el punto de vista arqueológico y etnológico son muy importantes y reflejan la historia, la cultura y el arte del amplio territorio persa en diferentes épocas. En el pasillo, que es como un túnel, se encuentran 4 grandes escaparates, donde se conservan antiguos objetos valiosos que datan del primer milenio antes de Cristo. Por otro lado, en la sala, de amplio espacio, se encuentran múltiples escaparates en los que se muestran obras milenarias del país persa. El objeto más antiguo que se guarda en este museo data de finales del milenio VI antes de Cristo y el más nuevo pertenece a la época de Qayar.
En un recorrido por el museo, los visitantes se encuentran con un gran espacio que se denomina sala de presentación animada. Alrededor de esta sala existen 12 pabellones donde con diseños volumétricos e imágenes en color se reflejan los avances de Irán durante los últimos años en diferentes aspectos. Las imágenes tratan de los progresos culturales, peculiaridades en el Golfo Pérsico, el desarrollo industrial, la protección del medio ambiente, la educación, la reconstrucción de ciudades, la defensa sagrada, los sacrificios de los mártires, el desarrollo del deporte y de la arquitectura, entre muchos otros temas. La sala de iranología es un espacio cuya superficie es rectangular de 29 a 21 metros y se asemeja a los centros históricos, industriales, económicos, junto con sus características climatológicas, agrícolas, artesanales e incluso ropa de diferentes provincias de Irán. Por otro lado, en la sala de ceremonias, que se expande sobre un espacio rectangular de 17 a 9 metros, se reciben a invitados oficiales. La sala goza de una arquitectura, diseño y pinturas impresionantes. El Complejo Cultural de Azadí también tiene una biblioteca que fue fundada para promover los conocimientos de iranología y contribuir al desarrollo de los investigadores persas y extranjeros. En la biblioteca se encuentran libros de diversas lenguas como persa, inglés, francés y el alemán. Amables oyentes, en la próxima edición les presentaremos más con diferentes lugares de Teherán.
Estimados oyentes, han escuchado un capítulo más de Ven con nosotros a Irán. Ahora continúen la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Estimados oyentes, les presentamos el programa Nuevos Musulmanes titulado Corán, la manera de conocer el verdadero Islam, en el que Sabria Esprit de Costa Rica nos cuenta cómo se convirtió al Islam. Luego vamos a Asunción, capital de Paraguay, y después a Sao Paulo, Brasil, donde conoceremos a otras personas que han abrazado al Islam. Muchas gracias por su atención.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Nuevos Musulmanes. El fundamento de la fe islámica es la creencia de que Dios es uno y único, Dios el Todopoderoso, el Dios de todos los profetas. El Islam enseña que la creencia en un solo Dios es una intuición natural en el ser humano y la inclinación natural de su vocación de culto. Gracias a su madre. Un día decidió acompañarla a la mezquita de su ciudad, donde oyó por primera vez hablar sobre la unicidad de Dios y se sintió atraída por las enseñanzas del Islam, pues empezó a investigarla y finalmente se convirtió. Ahora, si os parece, vamos a viajar a Costa Rica, precisamente a la ciudad de San José, para conocer su historia.
Bueno, me llamo Sabrina Esprit, tengo 20 años, estudio Relaciones Internacionales. Estoy en primer año, me convertí al Islam hace 3 años a través de mi mamá. Ella decidió un día ir a la mezquita y yo decidí acompañarla por curiosidad. Me llamó la atención mucho cuando estaba sentada y vi entrar a una musulmana toda cubierta. Esa fue lo que me llamó más la atención. Eso fue lo que se me quedó en mi cabeza después de irme. También lo que me enseñaron es de que el Islam son cinco pilares, la estructura que sigue un musulmán, que son el testimonio de la fe, la oración, dar limosna, ayunar y peregrinar una vez a la Kaaba, que es en Meca, en Arabia Saudita. Me llamó la atención el monoteísmo, que me dijeran que Dios es uno, sin que no es tripartito. Eso se me quedó muy grabado en la cabeza. Al pasar el tiempo y de estudiar, yo decidí y me sentí convencida de que ese era mi camino, que el camino que debía de tomar. Me sentí como una nueva persona. Aprendí a valorar más a mi familia, a sentirme más cerca de Dios, darle gracias a Dios por todo, por lo bueno y por lo malo. Me ha dado muchas bendiciones. Me permitió, siento que al haberme hecho musulmana, Dios me dio más, porque tuve la oportunidad de viajar con mi mamá a Egipto y estar por 4 meses en un mundo musulmán. Me dio la oportunidad de conocer qué es estar en un país no musulmán y en uno que sí lo es. También me dio la oportunidad de peregrinar a la Meca, hacer mi umbra con mi madre. Estuvimos en Arabia Saudita por 4 meses. Es un lugar donde cualquier musulmán quisiera ir. Allá me dio la oportunidad de viajar a Sudáfrica, pasar allá un año a estudiar ciencias islámicas, aprender más de nuestra religión, ya que mismo Alá nos comanda en el Corán a buscar conocimiento. Aprendí que la gente allá fue muy, muy espiritual, que aman demasiado al profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Cuando ir a la U por primera vez y cubierta, yo tenía mucho miedo, estaba muy nerviosa, porque no sabía qué iban a pensar. Yo pensé que se iban a reír de mí o que los profesores me iban a decir algo, los compañeros, pero realmente fue todo lo contrario. Recibí un buen trato de los profesores, de los compañeros. Se me acercaban y me preguntaban, lo primero que me preguntaban era por qué me cubría el pelo. Pensaban que mis papás eran árabes. Ya después yo les decía que no, que fue que yo me convertí al Islam. Cuando yo les llegué con la noticia a mi papá que yo quería convertirme al Islam, su primera reacción fue negativa. Me dijo que no estaba de acuerdo, especialmente por culpa de los medios de comunicación. Pero ya después yo le empecé a explicar a él que lo que pasa en los medios no es el Islam, porque el Islam nos enseña paz, amor, respeto, tiene muchos valores. Es totalmente lo contrario. Entonces, al pasar el tiempo, él fue cambiando un poco, pero igual, hasta la fecha, él me sigue diciendo que por qué no puedo andar descubierta, que tal vez pueda tener problemas en lo laboral. Pienso que todo depende de mí, de como persona, de cómo me desarrollo y me desenvuelva. Siendo musulmana he aprendido que no me tiene que importar lo que digan las personas de mí, sino son mis prioridades, y lo más importante para mí en este momento es obedecer las reglas que Dios nos ha prescrito en el Corán y mis metas en la vida.
Pertenecer a una familia cristiana devota no impidió a Noel interesarse por otras religiones e investigarlas. Conoció el Islam a través de una revista y se interesó por él. acudió a un centro islámico para completar sus conocimientos y después de recorrer una larga trayectoria decidió convertirse.
Mi padre es cristiano, es testigo de Jehová. Y entonces a través de la revista Atalaya y de Espectar vi muchas escritos sobre los musulmanes y a partir de ahí empezó a interesarme el Islam. Empecé a buscar y contacto con estas personas que conocía del Islam a través de su cuñado y ahí fui en busca de este conocimiento. Desde mis lecturas de Imam Khomeini me interesó y empecé a buscar el conocimiento a través de unas amistades que me explicaron dónde estaba un centro islámico y que allí empezaría a visitar y en busca del conocimiento y acercarme a Dios, llegué a este centro, el Masumí. A través de la cuñada de un musulmán y me expresaba que su cuñado era musulmán, entonces yo desde mi trabajo, ella trabajaba frente del mío y entonces yo la iba a visitar, pedí contacto, pedí ver a su cuñado, pedí ver al señor Reza y a través de allí por teléfono y empecé a visitar el centro. Después que llegué ahí, empecé a estudiar, vi la cordialidad, la unión, la paz que se respiraba ahí, el respeto de todas estas personas. Y empecé a estudiar y a leer. Estas personas me dieron literatura para que fuera estudiando. Empecé a consumir esta literatura, analizarla, después la debatía con estas mismas personas y en busca de este conocimiento, de acercarme más a Dios, a Allah, y decidí hacerme musulmán. Bueno, el cambio de más paciencia, cambio de tener más discernimiento, de ir evitando el mal y en busca del bien. Llegué a la casa y dije, bueno, voy a comentar con mi padre la verdad para que se entere por mí y no por otras personas. Y senté y dije, padre, hoy tomé la decisión de hacerme musulmán. Y él se puso muy molesto. Se molestó y me dijo que después de yo haber estudiado y haberme quedado en este camino, de cómo yo me iba a apartar de él. Y entonces yo le dije que las personas tenían un libre albedrío y que tomaban la decisión del camino que quisiera. El camino de Dios no le pone trabas a nadie ni le impide a las personas escoger. Y yo escogí este camino del Islam. Con los amigos se quedaron sorprendidos y muchos conocían del Islam, otros no, y entonces se apresuraron a preguntarme, ¿y cómo es? ¿Y qué es el Islam? Otros me decían, ¿estás loco? Porque la cultura del cubano no es dada al Islam, sino a otras religiones politeístas. Tuve pronto que irme de casa de mi padre para casa de mi madre. Y allí entonces continué mi vida, gracias a Dios, en paz y tranquilidad. De los pasajes del Corán, me atrae la lucha del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por llevar este mensaje del Islam a otras personas. La lucha que tuvo por expandir el Islam y los enemigos que empezó a tener en su camino y toda la obra que se encomendó el profeta tanto con Ali, con Fátima y los imames. En los cambios de mi vida espiritual, entonces, a través del estudio y a través de busca del conocimiento, entonces he tenido una paz interior muy grande en este acercamiento hacia Dios. cuando nos acercamos a Dios a través de su palabra, a través del estudio, entonces nuestra vida cambia. Para Dios, ante todo, Alá, nada es difícil, y con la ayuda de Dios podemos nosotros apoyarnos en Él para tratar de, en este camino, poder seguir adelante. A veces pensamos que nos es fácil y se nos vuelve difícil. Y a veces pensamos que es difícil y Dios nos lo hace fácil.
Ahora vamos a viajar a Asunción, capital de Paraguay, para conocer la historia de nuestra siguiente protagonista. Aunque su marido era musulmán, sin embargo, ella nunca se sintió intimidada por él para cambiar de religión. Pero la actitud de su marido era tan buena y ejemplar que finalmente se convenció de dar ese gran paso.
Estoy casada con un musulmán a 25 años. Y él fue un ejemplo para mí principalmente de buen carácter, de cómo una persona tiene que ser siempre. Yo lo he visto a él solamente rezar, ayunar y trabajar y preocuparse por la familia. No tiene ningún tipo de vicios, eso fue una cosa que realmente me hizo que me fijara más aún en él, ¿no? Porque la mayoría de las... En todas las religiones prohíben los vicios realmente, pero no se cumple al pie de la letra. Pero el musulmán es bien más estricto en cuanto a cómo seguir su religión. Él nunca me obligó. Solamente él fue un ejemplo para mí. Viajé a Estados Unidos y conocí allá un imam, que él era de Pakistán, y yo sé hablar, alhamdulillah, yo hablo el idioma urdu, y entonces me dio esa facilidad de poder entender lo que el sheikh decía directamente sin necesitar de un traductor. Entonces era en tiempo de Ramadán. Y fue en una noche de 27, cuando ya faltaba poco para acabar Ramadán, que él pidió a la mezquita permiso para hacer el dua, o sea, la súplica en urdu. Y él empezó a hablar. Cuando él empezó a hablar, a los pocos tiempos que iba hablando, él empezó a llorar. Y él era hombre, un sheikh, hombre. Me sorprendió bastante porque nunca he visto ningún hombre de otra religión, ni por más religioso que sea, llorar por miedo de Dios. Entonces eso fue para mí muy sublime, una parte así muy especial de mi vida que me dejó muy marcada. Había varias americanas también revertidas al Islam. Ellas no entendían el urdu, como que son americanas, pero mismo así ellas también lloraron, que de alguna manera tocó en ellos la lágrima. Solo cuando un ser humano ve que el otro ser humano llora, automáticamente esa conexión por sermos humanos nos toca, ¿no es cierto? Entonces, ellos también empezaron a llorar y toda la mezquita, todas las personas presentes en la mezquita, de alguna manera, algunos sollozando y otro un poco más fuerte, pero fue lo que el sheikh dijo, que fue cosas así muy fuerte y que nunca en otra religión me había enseñado, o sea, el catolicismo, como que fui cristiana, nunca me había enseñado lo que es el temor a Dios, de conocerle realmente, lo que es el poder de Dios, lo que es el amor que él nos tiene y lo que nosotros tenemos por obligación de agradecer, ¿no es cierto? Entonces el sheikh había tocado en el tema de la muerte, de lo que nos espera en nuestras tumbas después de morir, el castigo de cada persona según sus actos mundanales, ¿no? Entonces fue una cosa así que, wow, yo dije, solamente puede ser una religión muy buena, pero muy perfecta, que te enseñe tan específicamente cada cosa, que si tú preguntas, siempre vas a salir con una respuesta que no te deja en dudas, será, eso será, no existe. Lo que uno tiene para conocer el Islam sería muy importante y buenísimo es de leer el Corán, de leer los hadices, de cómo era la vida del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que es un rol, que es un ejemplo de ser humano para la humanidad entera. Todo en conjunto es un regalo. No existe como la persona decir solo esto para mí, es todo, es el conjunto. Por ejemplo, la forma de uno rezar es muy sublime cuando uno hace la postración, cuando hace el sujud, que se llama, ¿no? Es, para mí es un momento muy sublime, muy especial. El Ramadán, el ayuno de los 30 días, el respeto hacia la mujer, la vestimenta de la mujer. Yo creo que es muy bonito. Como tenemos ejemplo a la Virgen María, ¿no? La madre de Jesús, alayhi salam, que ella es ejemplo de mujer para el mundo. Sin embargo, esto no le llega a las mujeres. La tiene como una santa, pero solo hasta ahí. No la tiene como ejemplo como debería de ser. Entonces la mujer musulmana sigue este ejemplo, este rule de María, radiallahu ta'ala anha, de la forma de vestirse de ella. Como dice porque Allah Azza wa Jal dice, va a recompensar a cada persona por los actos que hizo, ¿no? Si hace actos buenos, inshallah wa ta'ala, va a recibir buena recompensa. Como también si hace actos malos, tiene su castigo. Entonces, uno debe de comportarse como se debe para que pueda tener una recompensa buena. Entonces, para mí el Islam en sí es un regalo.
Renata vivía en un barrio en Sao Paulo donde residían muchos musulmanes. Un día una amiga le regaló un ejemplar del Corán que ella leyó por pura casualidad y en ella encontró la respuesta a muchas de sus dudas.
Gracias a Dios, yo tuve la oportunidad de convivir con algunos musulmanes, ya que trabajaba en una región aquí en Sao Paulo, donde hay muchos musulmanes. Yo creo que todo comenzó por curiosidad. Un amigo me dio un Alcorán que guardé en casa. Nunca lo había leído, a pesar de estar viéndolo siempre. Hubo un día en que me estaba sintiendo muy triste y necesitaba escuchar y leer una buena palabra, algo que me llenase el alma. Fue cuando miré para el Alcorán y pensé que tal vez estuviese allí la respuesta que buscaba. Como ya había buscado respuestas sobre muchas cosas en la vida, que iban desde problemas personales hasta cosas del universo en general, yo no conseguía encontrar las respuestas que buscaba. Todos mis familiares son católicos, y a pesar de sus enseñanzas, las dudas siempre persistían. Sin embargo, el día que abrí este libro, tuve una gran sorpresa porque en él encontré respuestas a mis preguntas y dudas. Las respuestas estaban todas ahí, y ahí me lamenté por haber descubierto después de tanto tiempo la maravilla que tenía dentro de mi casa, y que nunca me había interesado en leer hasta ese momento. Fue un presente muy importante y no le había dado atención. Muchos aquí en Brasil creen que el Islam es una religión restricta a los árabes o persas, lo que no es verdad. Muchos me preguntan si soy árabe o iraní, y por causa de este desconocimiento, siempre tengo que explicar que dentro del Alcorán uno tiene varias enseñanzas y pasajes de la Biblia del Torá. Está todo allá, en el Islam. Por eso el Islam es una religión que abriga estas otras religiones más tradicionales del Occidente y del Medio Oriente. Por eso el Islam es, sin duda, lo mejor que hay para ejercitar la fe en Dios. Yo sugiero y recomiendo a todos que busquen una mezquita y profundicen sus enseñanzas del Islam. El Islam es para todos. A través del Islam descubrí cuán grande y bueno es Dios. Él es tan generoso, porque a veces nos perdemos en las cosas del mundo, creyendo que estas cosas, que la verdad son pequeñas, pensando que son grandes y les damos un valor desproporcional a estas cosas del mundo. Pero cuando estamos más cerca de Dios, nosotros vemos que el mundo que conocemos es muy pequeño ante lo que Dios nos puede ofrecer. Cuando conté en casa esto de mi cambio, fue un proceso lento, ya que todos en mi familia son católicos ortodoxos. Al comienzo, como esperaba, hubo un poco de rechazo, pero con el pasar del tiempo, las personas comenzaron a entender mi nueva fe y cuánto el Islam me hacía bien a mí y a los otros. Quien hace parte de la familia del Islam consigue la bondad de Dios, que es lo más importante, y el respeto de las personas. Mi vida cambió mucho en todos los aspectos, en el trabajo, en las amistades y hasta en el modo de hablar. Todo cambió. Cuando usted conversa mucho con Dios, hasta la forma de hablar con las personas cambia. Todo cambia. La proximidad con Dios hace la diferencia, incluso en la forma de interpretar las cosas que se presentan, los problemas y hasta en entender mejor la bendición que recibimos. El análisis de los hechos pasa a ser visto desde otro ángulo. Para mí, el Islam me hizo ser una persona mejor y las personas de mi familia pasaron a notar este cambio positivo y cómo eso me hizo bien. Las personas que me aman me aceptaron y me apoyan. Sin embargo, debo decir que el amor que más aprecio y espero y quiero es el de Dios. Hoy, si tengo un problema grande, lo enfrento de otra manera. Y quien enseña eso es el Islam. Por eso es que puedo decir tranquilamente que el Islam cambió mi vida completamente y en todos los sentidos. Imagínense que todo esto comenzó por una simple curiosidad que dio buenos frutos. Y que no solo me trajo cosas positivas para mi vida. Hoy puedo afirmar sin temor a errar que con seguridad soy más feliz. Y seguiré siéndolo porque tengo a Dios, al Islam y mi fe que es indestructible.
Como han visto, el estilo de vida islámico es puro y completo. Está basado en la disciplina, el autocontrol, la oración regular y el ayuno. Además, está libre de cualquier superstición irracional y discriminaciones raciales, nacionales o culturales. Bueno, hemos llegado al final. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Hasta luego.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.